impresionante. Venimos siguiendo día a día el caso de Nair Galarza, que asesinó a quien fuera su pareja, expareja, no termina de estar claro, ni importa. Fernando Pastorizo, dos chicos de 19 y 20 años. Fernando hubiera cumplido 21 años el martes que pasó. Es muy impresionante el caso, la verdad. Vimos lo que decía el papá de Nair en estos días, que decía que la justicia tiene que actuar y su hija tiene que pagar la pena que tenga que pagar, pero que no quiere que se pida que la linchen por ser hija de un policía en la cárcel. Y impresiona el nivel de violencia en dos adolescentes. Nos enteramos, la última información tiene que ver con algunos posteos que había hecho Pastorizo, que decía que nunca me va a dejar en paz. Si bien la familia de ella dice que él la hostigaba y la maltrataba, los amigos de él dicen que ella era absolutamente posesiva, y aparece esta información, ¿no? Que él decía nunca me va a dejar en paz y que estaba preocupado. La adolescente ahora está actualmente detenida. Él había dicho, está loca, enferma de la cabeza, mal, nunca me va a dejar tranquilo. Esto había dicho en Navidad. Y más allá de este caso, queremos corrernos del caso puntual y que se expida la justicia, que está analizando las conversaciones y los chats telefónicos entre los chicos para tratar de entender un poco más lo que pasó, aunque ella haya se declaró culpable y desvinculó a su familia de toda responsabilidad. Queremos entender qué pasa con los adolescentes y cómo los podemos cuidar, como papás, como familiares, como amigos, a qué tenemos que estar atentos. Por eso está en línea la licenciada Adriana Gurayev, que es psicóloga, autora del libro Parece Mentira. Muchísimas gracias, Adriana, por la comunicación. Tatiana Shapiro te saluda.
Buenos días, Tatiana. Gracias por convocarme.
Bueno, no sé, escuchabas un poco recién lo que decías, ya estabas enganchada. Y más allá de este caso puntual, porque no los conoces a ellos personalmente, entonces es muy difícil analizarlos, me imagino, pero...
Sí, claro, tampoco sería responsable.
Exactamente, y la idea justamente es serlo y transmitir a los papás, a los familiares, a los amigos. ¿Cómo cuidamos a un adolescente?
Primero hay que tratar de entender esta situación tan delicada y tan peligrosa, porque estamos ante un caso extremísimo de violencia de género, en el nivel mayor, ¿no?, donde se llega ya a la muerte. Uno a veces tiene la esperanza de que si tienen una buena educación, entonces eso nos puede salvar de que nuestros hijos zafen de esta cuestión tan terrible, pero en realidad no tiene nada que ver con la educación. Tiene que ver con que son personas, varones y mujeres, con fuertes desajustes emocionales provocados por inmadurez, por complejo de inferioridad, por baja autoestima, y especialmente, esto lo quiero destacar, Tatiana, con una problemática de celos patológicos o delirio celotípico en grado extremo, donde el victimario, en este caso sería esta criatura, esta chica, imagina traiciones y triángulos por todos lados y no lo puede soportar porque la pareja no es un otro, es una posesión. Sí, te escucho.
Digo, ahora, ¿a qué puedo estar atenta como mamá? Cualquiera de los dos casos, si mi hijo es un violento o si mi hijo está siendo violentado.
Todo comienza como de manera sutil. Porque por fuera se los ve tan felices, tan lindos, tan jóvenes. Pero, por ejemplo, bromas con sarcasmo, ¿no? Uh-huh. Y para que este me diga algo como la gente, ja, 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 eso es una alerta. Relaciones posesivas, tomarle el celular, por ejemplo. Bueno, es un poquito celosa, no, vamos sumando, ¿no es cierto? Apropiarse de la voluntad del otro y decirle no te vas a ver con esta amiga ni con este otro, o te vas a vestir de tal manera, o no vas a ir a tal boliche. Esas situaciones son muy graves. Lo que sucede es que están naturalizadas, pero hay que desnaturalizar. El comienzo es así, con chistes, con burlas, con gastadas, con sarcasmo, con ironía, con destitución de lo que dice. No, este no sabe lo que dice. No, pero es que esta no piensa. Esas cosas son ya un anticipo que después van a ir por acumulación y naturalización creciendo hasta niveles insospechados que pueden desembocar en un crimen.
¿Qué tal? Buen día, Silvia Marucho la saluda.
Buen día, Silvia.
¿De qué modo una persona, en este caso me imagino al papá o a la mamá, que ve a su hijo o a su hija que está pasando por esto, que, no sé, algún secreto, algún tip como para que el hijo, cuando la madre o el padre le haga la recomendación, pueda escucharlo, llegar a que comprenda que lo que le está sucediendo no es bueno y es peligroso?
Silvia, te voy a frustrar un poquito, lamentablemente, desde mi experiencia clínica. Estoy hablando de mi experiencia, por favor, no estoy hablando de este caso ni de ninguna.
Sí, por supuesto.
Muchas veces sucede el doble discurso. Sucede que se le dice a los hijos lo que no se vive en la casa. Entonces, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y ahí viene el problema, porque no es una cuestión del discurso de la palabra, sino de la conducta que el adolescente asimiló desde chico.
Claro, es lo que aprendió.
Claro, claro. Entonces, por más que tenga, no sé, un tratado de los derechos humanos en la nariz y se lo reciten de memoria, como tiene la evidencia de que el amor está ligado y anudado a la violencia, esa criatura se identificó desde un comienzo con eso. Lo que sí se puede hacer como papás es que ante el menor signo de maltrato o de sufrimiento, directamente hay que ir a una psicóloga o llamar al 144 o hacer una denuncia, acompañar a la víctima o al victimario que está sobrepasado por su impulsividad y parar antes que sea tarde.
Adriana Gustavo Lema la saluda y quería consultarle, bueno, primer dato que me parece fundamental que decir es que si no había un arma seguramente la situación no llegaba a este nivel tan dramático. Había un arma al cual tuvo acceso esta chica, digo, daría la sensación que si esto no estaba posiblemente estábamos hablando de otra situación o ni siquiera llegaba a los medios por tratarse de una situación tan dramática. Uno puede medir, o por lo menos con su experiencia puede medir si esta chica puede llegar a ser imputable o no, si realizó esto y tiene que terminar en una situación de asistencia psiquiátrica, o si es una chica que con una cantidad de cargas y obviamente con algún tipo de problema termina decidiendo tomar esta decisión de disparar un arma. Digo, ¿se puede medir hacia la distancia?
Hay dos recortes diferentes. Perdón, ¿cuál era tu nombre?
Gustavo.
Gustavo, hay dos recortes diferentes. El recorte de la ley y el recorte psicológico, que por lo general nos llevamos muy bien.
Okay.
Yo voy a hablar de lo que sé.
Sí, sí.
Mi recorte, ¿no es cierto?
Claro.
Evidentemente nadie que esté en su sano juicio hace esto.
Sí, sí, claro.
Obviamente tiene una alteración, pero severísima. Entonces, evidentemente, si cae el peso de la ley como es esperable, seguramente esta chica esté en un psiquiátrico o esté en un pabellón psiquiátrico, porque necesita urgente no solo medicación para frenar tamaña impulsividad, sino para que tome conciencia de lo que es el otro, de lo que es ella, del acto que cometió, porque además afectó toda su vida y la de su familia y la de la otra familia. Bueno, en ese momento de obnubilación de la conciencia no se piensa, el aparato de pensamiento queda aniquilado, dormido, y si la víctima dijo, nunca me la voy a sacar de encima, no supo poner un límite, porque cuando hay una vinculación tan patológica, los dos psiquismos se van enrareciendo, porque uno dice, ¿por qué no frenó el otro también, no?
Claro.
Si decía, nunca me va a dejar en paz, ¿por qué no hubo una intervención de la ley? Así se arman las desgracias.
Ahora, licenciada, digo, estas situaciones decantan en la pareja, ¿cuánto influye el contexto y cuánto tiene que ver con la carga que uno ya trae?
Y el contexto tiene que ver con la carga.
No, me refería al contexto con, en un caso puntual, digo, ¿esta chica con otra pareja lo hubiera hecho o tiene que ver con esa pareja en particular?
Esto se denomina fenómeno de campo. Uno puede tener una base predisposicional, y entonces algunos encuentros sacan lo mejor de nosotros y otros sacan lo peor de nosotros. En este caso yo no sabría decirlo, pero que fue una pareja tóxica, no nos cabe duda a ninguno de nosotros, ¿no?
Claro. Muchísimas gracias, licenciada Uraye, por la comunicación.
Ha sido un placer, gracias por convocarme, buenos días.
Muchas gracias, era Adriana Gurayev, licenciada, psicóloga, autora del libro Parece Mentira, y tratábamos esto, de entender cómo cuidar y cómo detectar cuando nuestros hijos están en estas situaciones.
Sí, sí, ahí hay como datos anticipatorios de alguna manera. A mí me sigue pareciendo un poco fuerte decir qué es lo que no hizo el chico para frenarla, digo, sobre todo teniendo en cuenta el desenlace. Me da la sensación de que, bueno, no sé si hay que apuntar por ese lado. Entiendo que hay uniones que son más tóxicas que otras. Absolutamente. Me da la sensación que viendo el desenlace, plantear es qué es lo que no pudo hacer el chico, digo, me da la sensación... ¿Qué otros patrones, digo, la familia, no se dieron cuenta de que podía llegar a eso? Y vuelvo a decir algo que para mí es fundamental. Sin el arma esta situación no llega a esta situación. O sea, sin el arma en la casa disponible para la chica no termina asesinato.
Sí, bueno, ahí entramos en otra discusión que es la de la tenencia de armas. Estamos hablando de la hija de un policía, era su arma reglamentaria. Ni siquiera estamos hablando de alguien que tenía un arma para defensa con o sin habilitación en su casa. Un horror.